tardes, amigos oyentes. 3:45 de la tarde, como cada día, acabamos la semana con este viernes 22 de noviembre. Bienvenidos un día más a los deportes de COPE Palencia. Soy Marco Rojo y me acompaña también, como cada día, Alberto Sanz en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Tenemos que contar, lo primero de todo, que ya hay precios para el partido, para el partidazo entre el Club Deportivo Becerril y la Real Sociedad. Hay dos tipos de precios, venta anticipada y venta en taquilla. En cuanto a la venta anticipada, 15 euros tribuna principal, 15 euros tribuna preferencia, 10 euros fondos, 5 euros niños, 5 euros socios. La venta en taquilla aumenta la principal y la preferencia en 5 euros. Quedaría, por tanto, la venta en taquilla, tribuna principal 20 euros, tribuna preferencia 20 euros, fondos 10 euros, niños 5 euros y socios 5 euros. Hay que recordar que este partido a día de hoy ya está puesto para el jueves 19 de diciembre, el día después del clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Aún no se sabe en estos momentos la hora, todo parece indicar que va a ser a las 9 de la noche, toda vez que haya confirmado Mediaset que 4 no va a emitir el partido y que sí que lo va a hacer por televisión la plataforma DAZN. Pero antes tenemos que hablar de tanto de estas entradas como del partido que toca este fin de semana. Y es que el domingo a las 4 el Becerril recibe al Quinto, al Salmantino B. Hemos hablado de todo ello con su entrenador Edu Narganes. Eduardo Narganes, entrenador del Club Deportivo Becerril, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya tenemos fecha, 19 de diciembre, jueves. No sé si era lo mejor que queréis o preferís el martes, Edu.
Pues nosotros preferíamos el martes, sobre todo para tema organización del partido previo y partido posterior. Al final la federación es la que determina y nosotros nos tenemos que acoplar, pero jugar un jueves nos va a tocar depender mucho del fin de semana cuando nos pone el partido de promesas, si es sábado o domingo. Nosotros estamos pidiendo que sea el domingo, pero si no lo pone el sábado, pues vamos a tener problemas.
Pero aun siendo el Burgos Promesas el domingo, siendo un rival tan duro y sobre todo con tan poco tiempo y en un día tan especial como habrá sido ese jueves, va a ser muy poco tiempo para prepararle igualmente.
Sí, sí, poco tiempo va a ser para prepararle, no, porque vamos a tener tiempo más que de sobra con anterioridad, pero para el tema de descanso, sí, vamos a andar muy, muy justos.
Bueno, también tenemos precios, ¿no? Tribuna principal en taquilla 20 euros, preferencia 20 euros, en los fondos 10 euros, niños 5 y socios 5, eso en taquilla, y venta anticipada 15 para tribuna y preferencia, 10 para fondos, 5 niños y socios. La verdad que buenos precios, ¿no, Edu? Precios populares como había prometido el club.
Sí, desde el club lo teníamos claro, que el presi iba a cumplir su palabra de que los precios iban a ser populares y asequibles para que todo el que quiera pueda disfrutar de un partido de Becerril contra un equipo de primera división y yo creo que los precios están muy, muy bien.
Todavía no sabe la hora exacta, parece ser que en vez de la 4 va a ser la plataforma DAZN la que va a dar el partido, pero bueno, presumiblemente parece ser que se perfila a las 9 de la noche, ¿no?
Sí, creemos que sí, todo falta confirmación por parte de la federación porque tiene que ver con temas televisivos, pero seguramente o posiblemente pueda ser el partido de las 9 de la noche.
Esperemos que ningún jugador tenga ningún problema de trabajo para poder estar ese jueves.
Sí, los jugadores al saber ya el día se están empezando a mover para solicitar la tarde o el día completo de permiso y ahora la moneda está en el tejado de las empresas de los jugadores, claro.
Bueno, volvemos a este fin de semana, Becerril-Salamanca B a las 4 el domingo en el Mariano Haro. Partido muy complicado contra el quinto clasificado.
Sí, partido complicado, partido contra un muy buen equipo que está ahí arriba demostrando que, aunque es un recién ascendido, está haciendo las cosas muy bien, pero nosotros tenemos claro que tenemos que volver a la senda de ser complicados en Becerril, de volver a tener sensaciones o esa motivación interna que puede ser muy parecida al del partido de Urraca. Y a partir de ahí aprovechar esas sensaciones para intentar sacar los tres puntos en nuestra casa.
El equipo es 16º, con 11 puntos, solo dos más que el descenso, que lo marca de momento Tordesillas. ¿Cómo está el equipo, Edu?
Pues el equipo está de ganas, bien, quieren volver a competir en Liga, que al final es nuestra competición principal, pero sí que es verdad que la Copa nos ha pasado un poquito de factura y tenemos algún jugador aún tocado. Hoy no vamos a entrenar, entrenaremos mañana por la mañana y empezaremos a valorar cuáles son las sensaciones de cada uno de los jugadores que tienen molestias.
Y bueno, para terminar, ¿cuál crees que puede ser la clave para sacar algo positivo frente al Salamanca?
Nada, la clave la hemos dicho antes, la clave es la motivación, las ganas de hacerlo bien, volver otra vez a hacer un partido muy serio, defensivamente sobre todo, muy parecido a lo que decíamos antes del Urraca, de cometer fallos y de ser muy intensos. Si nosotros ese nivel le mantenemos, en casa vamos a competir muy muy bien. El tema es que tenemos que llegar a ese nivel que tanto deseamos.
Edu Arganes, pues muchas gracias por atender a la cadena COPE y que vaya bien este fin de semana.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos en la tercera división, seguimos en los equipos palentinos, pasamos del Club Deportivo Becerril a Palencia Cristo Atlético y como cada día, siempre que hablamos del equipo morado, lo hacemos gracias a Danisa Euronix.
Danisa Euronix patrocina el apunte diario de Palencia Cristo Atlético. Danisa Euronix, en la calle Levante 33.
Un Palencia Cristo Atlético que también juega el domingo, juega sin embargo no a las 4 como el Becerril, sino a las 5:30 fuera de casa en el campo más complicado con diferencia de la división, como es en Zamora, Palencia Cristo Atlético a las 5:30 el domingo, y vamos a escuchar, porque hemos hablado también con su entrenador, con Rubén Gala.
Buenas tardes, Marcos. Bueno, llegamos al partido con ilusión de sacar los 3 puntos, un partido complicado pero muy bonito de jugar. Iremos a intentar conseguir la victoria, que nos daría un poquito de tranquilidad después de las 2 últimas derrotas consecutivas, y seguir afrontando la liga y seguir trabajando día a día y semana a semana, que al final es nuestro objetivo. El equipo llega con la sanción de Viti por 5 tarjetas amarillas, la lesión de Charaz, Zubi y Gattuso, y tenemos tocado a Charlie, que veremos a ver si le forzamos o no para el domingo. Y si no, pues habrá que esperar y tenerle ahí en la reserva por si acaso. Zamora es muy buen equipo, ha demostrado el potencial que tiene, es un equipo profesional que no ha perdido todavía ningún partido en esta liga, que tiene jugadores muy contrastados de tercera división y de categorías superiores, bueno, que sabe a lo que juega, tiene varios registros, puede dominarte el juego combinativo y el juego directo. Juega con 2 puntas, luego tiene una línea de medios con mucha calidad y mucha llegada, y al final la línea defensiva pues tiene mucha experiencia, jugadores que son capaces de dominarte las áreas tanto en ataque como en defensa, y al final pues la clasificación están ahí, es por algo, y ya lo demostraron el año pasado, a pesar de que este año creo que se han reforzado bastante más, y bueno, ahí están los resultados. Intentaremos ir el domingo a sacar la victoria, como vamos todos los domingos, y a poner las cosas lo más difíciles posibles. La clave del partido, pues está claro que no cometer errores absurdos que nos están costando puntos, y sobre todo tener el balón para generar espacios al rival, que no se sientan cómodos, que nos ataquen lo menos posible, y que al final utilicemos nuestras armas y que seamos más verticales arriba para generar las ocasiones necesarias para intentar materializarlas y poder sacar un resultado positivo.
El resto de partidos de esa tercera división de fútbol son Mirandés B, La Bañeza, el sábado, o sea, mañana a 4:45. También a las 4:45 mañana, Numancia B, Bembibre y Virgen del Camino, Santa Marta. Mañana sábado también 2 partidos a las 4:30. Júpiter Leones, Almazán y La Granja, Bupolsa. Para el domingo por la mañana a las 12:15, horario curioso, Real Burgos, Gimnástica Segoviana. Por la tarde a las 4, como decíamos, Becerril, Salamanca B. A las 4:30, Astorga, Tordesillas. A las 5, Ávila, Arandina. Y a las 5:30, Zamora, Palencia, Cristo Atlético. Descansa esta semana el segundo clasificado, el Burgos Promesas. En la clasificación, Zamora lidera con 43 puntos, ampliamente el rival del Cristo. Segundo es Burgos Promesas, quien descansa con 35. Tercero marcha Numancia con 32. Cuarta la Segoviana con 30. Quinto, el rival del Becerril, el Salamanca B, con 27 puntos, a 16 de la cabeza, pero a solo 3 de los puestos de playoff. Noveno es Palencia, Cristo Atlético, con 22, a 8 del playoff. Y décimo sexto es el Club Deportivo Becerril, con 11 puntos, 2 por encima del descenso. De la tercera división pasamos un peldaño más abajo a la primera división regional de aficionados, al grupo A, en el que los partidos serán Calasanz-Tar del Cuende mañana a las 3:30. También mañana a las 3:30 el Castilla-Palencia recibirá aquí en Palencia, en el Sergio Asenjo 2, al Turégano. A las 4:45 será el Villarcayo-Cebrereña. A las 4 de la tarde habrá 3 partidos. También mañana el Villamuriel recibirá a Luxama, al líder. Lermeño recibirá a Palencia Club de Fútbol también a las 4. Colegios Diocesanos también a las 4 recibirá a Vista Alegre. A las 4:15 mañana también Candeleda-Briviesca. Y a las 4:30 Unami-San José. Para el domingo un partido en San Esteban. A las 4:15, San Esteban, Paredes. La clasificación la lidera el Uxama con 27 puntos, segundo es el Unami con 25, séptimo marchan los palentinos de Castilla-Palencia con 19, a 8 puntos del líder, a 9 puntos del líder, octavos con 18 puntos, un punto menos que el Castilla, está Palencia Club de Fútbol, décimo pero ya con solo 13 puntos está el Villamuriel y decimosexto, tercero por la cola, marcha con solo 5 puntos, Carejas Paredes. Y de la regional de aficionados bajamos otro peldañito más y vamos a la provincial palentina, que tiene los siguientes partidos este fin de semana. Tiene 7 partidos para mañana sábado, a las 4 menos cuarto Dueñas Grijota, a las 4 Baltanas Astudillo, Santelmo Jóvenes Promesas, San Antonio Alar, Monzón Aguilar, Villalobón Unión Popular Palencia y Saldaña Guardense. Los 6 partidos a las 4. Para el domingo, un partido por la mañana, un partidazo. Cristo Atlético B, Venta de Baños, a las 12 en el Otero, el primero contra el segundo. A las 4 por la tarde, Cervera Velilla y también a las 4 del domingo, Villada Fromista. La clasificación, como decimos, la lidera Cristo Atlético B con 26 puntos, 23 puntos tiene en segunda posición Venta de Baños, tercero es el Cervera con 22 y 2 partidos menos. Pasamos del fútbol al baloncesto y hay que contar que este fin de semana Manteneo Filipenses jugará en Burgos frente a Nissan Grupo de Santiago, equipo filial del San Pablo de ACB. Filipenses, por su parte, afronta este partido con la ilusión de seguir jugando a buen nivel como lo hizo en su último encuentro, con esa notable mejoría que se vio respecto al partido de ASO, y seguir mejorando al tiempo que recupera efectivos, porque ni mucho menos va a poder contar con todos sus efectivos disponibles. El partido se disputará mañana sábado a las 7:30 de la tarde en el Polideportivo Municipal El Plantío de Burgos. Y vamos a escuchar las declaraciones, la previa de ese partido, de su entrenador Alberto Padilla.
Buenas tardes. Mañana vamos a Burgos a jugar contra Nissan Grupo de Santiago, que es el equipo filial de San Pablo, de ACB. Van con 4 victorias y 4 derrotas, están los séptimos. Es un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes, canteranos de clubes de ACB. Tienen, bueno, pues como jugadores referentes Karim Kili, que es un alero británico que viene del Real Madrid. Es un jugador que juega bien al contraataque y tiene mucha capacidad atlética, así que bueno, pues aporta mucho también el rebote. Luego tienen a Marc García, que es un base que ha estado en cantera del Real Madrid y de Valencia Basket. Es un base muy completo, ahora mismo está promediando 12 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Y bueno, pues sobre todo le gusta mucho correr, tiene buen físico, defiende bien. Y otro jugador referente es un jugador que es cantera de Burgos, Alberto Alonso. Está promediando 8 puntos, 8 rebotes por partido. Es un jugador con muchos recursos ofensivos, no solamente para finalizar él, que puede tirar o puede anotar desde el poste bajo, sino que también genera mucho juego para el resto de compañeros. Asiste bien y reparte bien juego. Entonces, bueno, pues es un equipo que tiene mucho talento, tiene jugadores muy talentosos y que está sacando los partidos adelante gracias a ese nivel individual de sus jugadores. Nosotros tenemos bastantes ganas de hacerlo bien en el partido, porque bueno, el último partido creemos que hemos dado buena imagen, hemos luchado bien los 40 minutos y vamos a ver si seguimos en esa línea. Esta semana ha podido entrenar Manuel y Luis. Vamos a ver si pueden jugar los dos el partido. Luis seguro que podrá, por lo que estamos viendo. Manuel es el que igual hay más dudas porque aún tiene molestias. Lázaro ya ha enlazado también un par de entrenamientos consecutivos con menos molestias en la rodilla, o sea que puede ser que disfrute algún minuto. Y la idea es que, bueno, pues hagamos buen partido y entremos en buena dinámica mientras vamos recuperando jugadores. Yo creo que vamos a luchar en el partido, independientemente del resultado que saquemos, pero sobre todo que sigamos creciendo como equipo y que salgamos del partido con la sensación de que hemos hecho el mejor partido posible. Jugamos el sábado a las 7:30 en el Plantío en Burgos. Vale, un abrazo, adiós.
Y este balón que tenemos aquí tan bonito de Adidas, gracias y gentileza a Deportes Artiza, es con el que se jugará la Eurocopa este verano, la Eurocopa 2020, que ahora está muy en el candelero por ese cambio de entrenador de Robert Fernández a Luis Enrique. Y bueno, decir que se puede comprar, como tantas cosas de Adidas o de deporte en Deportes Artiza, la calle Colón número 15. Ya saben que para conseguir este balón es el domingo que viene, el domingo día 1, entrando en la publicación de COPE Palencia en el Facebook y acertando el resultado de los partidos del fin de semana que viene, tanto del Becerril como de Palencia Cristo Atlético. Y pasamos al rugby para terminar la previa de este fin de semana, porque tenemos un equipo, el de rugby, que de momento lleva 4 partidos y 4 victorias. Y mañana a las 5 de la tarde la Nova Ballastera recibe a Salamanca Rugby Club. Hemos hablado con su entrenador, con Javi Garrido.
Javi Garrido, entrenador de Palencia Rugby Club, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcos.
Bueno, mañana el rival en casa, como es Salamanca RC, ¿cómo ves al rival?
Bueno, es uno de los partidos que si queremos optar a ganar la liga sabemos que hay que ganar. Le tenemos marcado en el calendario, pues será un partido complicado, no pensemos que va a ser quizás tan sencillo como otros que hemos jugado este año. Y bueno, para es un punto de inflexión, ¿no? Si hacemos un buen partido, si conseguimos los puntos el sábado, yo creo que podemos pensar en que la liga vamos a estar ahí al final, ¿no?
Bueno, puede ser un partido engañoso, como hablábamos aquí en la emisora en COPE Palencia el miércoles, porque tiene muchos jugadores que provienen del ADUS, ¿no?
Sí, es un partido que no es que sea engañoso, nosotros en la plantilla lo hemos hablado y sabemos que es uno de los rivales que van a estar ahí, o sea, es que es un partido súper importante. No, a pesar de que han tenido un resultado malo, han pinchado contra El Salvador, pero el resto de resultados que han hecho son resultados buenos y es un equipo que va a estar ahí arriba. O sea, no tenemos confianza a cero en este partido.
Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lleva el equipo, Javi?
Bueno, llegamos bien, tenemos algunos jugadores tocados, que dos de ellos vamos a ver si pueden forzar para llegar, y tenemos otros 3 descartados por lesiones, y bueno, pues sabemos que tenemos que utilizar toda la plantilla, ¿no? Entonces intentaremos armar un buen 15 inicial y también en el banquillo intentar tener lo mejor posible porque creemos que es un partido que no se va a ganar en el minuto 15, ni en el 20 ni en el 30, entonces intentar que los 80 minutos de partido el equipo que esté en el campo esté rindiendo al máximo.
Javi Garrido, pues muchas gracias por atender a la cadena COPE y que vaya bien mañana.
Muchas gracias, Marcos.
Tocando toda la previa del fin de semana, nos falta obviamente otro partidazo, el que se juega hoy a las 9 de la noche en el pabellón municipal entre Palencia Baloncesto y Lucentum Alicante. Breve pausa publicitaria y volvemos con mis compañeros expertos en baloncesto, Álvaro Mínguez y Chema Frontela, para repasar a Palencia Basket y ese partido. Hasta ahora.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
En COPE somos más atrevidos, soñadores, y nunca nos rendimos. Por eso lo intentamos un año más. 51.970 es el número que jugamos el grupo COPE y Cadena 100. ¿Lo vas a dejar pasar? 51.970. Compra ya tu número en Loterías Valdés, Administración número 6, junto al Hotel Castilla Vieja.
Este año nos toca.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes. Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Bueno, música de baloncesto aquí en la cadena COPE y música de Chema Frontela y Álvaro Mínguez. Chema llegará en breve. Álvaro Mínguez ya está aquí conmigo. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
Pues nada, venimos con sensaciones un poco agridulces, ¿no? Porque el equipo perdía el primer partido, aquí en casa con Melilla. Ganaba 7 seguidos, iba enrachado, pero bueno, el otro día nos dejábamos esa victoria en la cancha de Básquet Coruña. No sé qué análisis haces de la derrota el otro día.
Sí, bueno, yo creo que fue una derrota merecida, ¿no? Porque Coruña planteó un muy buen partido, los de Sergio García, un partido, bueno, a intentar incomodar lo mayor posible a Palencia. El partido es verdad que estuvo muy igualado, en el último cuarto ya vemos que apareció Simas con ese triple importante. Luego es verdad que tuvo otros dos tiros que les falló, pero bueno, ni mucho menos fue por él, por su culpa la derrota. Y yo creo que fue mucho mérito de Coruña porque planteó un partido, como digo, bueno, pues ahí con Jeff Xavier liderando desde el perímetro.
Estuvo sublime.
Xavier. Es que fue, encima metió el último cuarto, pues no sé cuántos puntos fueron, pero muchos consecutivos, varios tiros libres decisivos y claves. Y bueno, nos ganaron también quizás por fuera a mayores de él en los puestos de bases. Dani no tuvo su día, tampoco quizás Beck Bagars. Estuvo muy bien el Pecio-Kevicius principalmente, casi anulando a nuestros bases. Y bueno, luego también pues en la zona, sus interiores, sobre todo Blackwell, tuvo un muy buen partido. A mayores decir que fallamos 11 tiros libres, si no me equivoco, sí. 29-32.
Que nos hubieran dado la victoria.
Claro, bueno, sí. La verdad es que si hubiésemos estado más acertado ahí, pues podíamos haber ganado incluso. Pero bueno, fue un partido luchado. Coruña en casa tenía que ir mejorando. Tiene muy buen equipo. Un equipo muy bien trabajado por Sergio García. Y bueno, una derrota previsible en aspecto de que alguna también había que perder, ¿no? Eran siete victorias consecutivas con las que llegábamos, sí. Y bueno, pues algún día tenía que ser la primera derrota.
Pero bueno, un base de Coruña que no sorprende que nos ganase porque marcha quinto con 6 victorias y 3 derrotas, solamente una por debajo de ese pelotón que formamos ahora 4 equipos. O sea, que está haciendo una temporada brillante de momento.
Sí, es lo que hablábamos. Quizás fuera de casa mejor que como local, que en Riazor, rindiendo, pero es verdad que su rendimiento está siendo muy, muy serio, muy bueno, pues de mucho nivel. Y es un equipo que va a estar seguramente ahí luchando pues por los puestos del playoff, y yo me atrevería a decir que pues quizás seguramente lo consiga, ¿no?, final de temporada.
Bueno, por mirar cosas positivas del equipo el otro día, en un día en el que se perdió, por ejemplo, positivo puede ser que sigue aumentando el rendimiento de Felipe Dos Anjos.
Sí, hombre, ya vimos el partido en Oviedo, que fue junto con Larsen el mejor del encuentro, ¿no?, en cuanto a valoración y seguramente también en cuanto a sensaciones. Como dices, Felipe cada vez va teniendo mayor protagonismo en el equipo, dando buenos minutos de descanso a Kevin, o incluso cuando coinciden los dos en pista, pues con dos jugadores, sobre todo Felipe, ¿no?, con ese 7 pies tan alto.
Que es algo que tiene Carles,
incomodando a los rivales,
tiene Carles,
¿no?,
mucho en la cabeza, el tener de 5 a, claro, Felipe y de 4 a Larsen, ¿no?
Sí, porque Larsen es un jugador tan móvil, ¿no?, que tiene tanta eficiencia en el aspecto de que dobla muy bien la bola desde el poste alto, puede jugar por dentro, puede, bueno, por fuera juega menos, ¿no?, pero que es muy móvil, digamos que es un jugador móvil, sí. Que tiene un buen juego de pies, pero que hace muchas más cosas y que al final permite también liberar quizás a Felipe en el poste bajo para que pueda jugarse algún aclarado u otras series de situaciones. Entonces yo creo que es una pareja
y exigir que se al otro equipo bien. Que tenga que tener dos defensas de mucha envergadura.
Claro, dos jugadores físicos con cierta altura, en fin, es un buen recurso que yo creo que le está aplicando, como dices bien, Carles, con bastante acierto y que nos está dando réditos no positivos.
Un poco la noticia negativa, podríamos decir, es la participación de Lucas Antúnez, ¿no?, que parece que está partido a partido confirmando que no entra mucho en los planes, y es una pena porque lo bonito de este equipo era que los 11 jugadores jugaban, pero bueno, ahora parece que Lucas, veremos qué pasa, pero las previsiones no son las mejores para los minutos del chaval.
Claro, al final es una cosa que quizás, a ver, podía pasar en el aspecto de que con la llegada de Bagars, lógicamente quizás el perfil, el rol que tiene el equipo ya es el de tercer base, bueno, quizás no, seguro, ¿no?, a día de hoy por lo menos, y le está haciendo complicado entrar en la rotación, ¿no?, salvo partidos que estén ya quizás decididos o bueno, que digamos que el equipo ya no se juegue tanto porque el partido le tenga ganado o bien perdido. Entonces, es verdad que quizás la nota un poco más discordante de este asunto, pero bueno, por otra parte es inevitable, ¿no?, y seguro, bueno, que el chaval está, me consta, en los entrenamientos esforzándose, aplicándose, y que los partidos, cada vez que haya, bueno, que Carles le requiera sus servicios o que haya alguna lesión, esperemos que no, de cualquiera de los bases, pues estará ahí a punto para jugar.
Chema Frontela, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos de la poca participación que está cogiendo en los últimos días Lucas Antúnez, y también podemos hablar de que ya no se sabe casi si Dani Rodríguez es el base 1 o es Beck Bagars, porque la verdad que tiene tanto nivel, ¿no?, el último fichaje del equipo, que es una noticia muy buena.
Menos el otro día que no tuvieron nivel ninguno de los dos.
Sí, decíamos antes que Pecio-Kevicius quizás les ganó un poco la partida, ¿no?
Sí, es cierto. No, bueno, es que este base es muy bueno. Me refiero que tiene un nivel top. Entonces, ahora mismo hablar de titular, yo creo que no tiene sentido. Y que, bueno, y que tampoco está claro. Me refiero que los dos son titulares. Igual que estabais hablando de Lucas Antúnez, bueno, yo creo que ya desde un principio su rol era el que era, porque si no se hubiera ofrecido el francés, pues
Sango.
Hubiera sido igual, me refiero, hubiera estado de tercer base. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante en los entrenamientos, porque yo le he visto un par de veces entrenar y entrena con mucha intensidad, y entonces eso los entrenadores siempre lo agradecen, porque tener disponibles, poder contar con 12, 13 jugadores, contando con un otro día que les vi, pues yo creo que había un par de chicos de Filipenses, o un chico por lo menos de Filipenses. Entonces, bueno, eso es muy importante también, eso también hay que contar con ello.
Por eso
y
yo
efectivamente,
creo,
minutos, pues yo qué sé,
siendo un jugador vas
ganando de 20, pues dale minutos.
Siendo un jugador, yo creo que engancha bien con la afición también, que es importante,
sí,
en Palencia.
Porque es muy aguerrido, ¿no?
Sí, eso es.
Siempre que sale se deja
perdido,
el alma.
Hemos perdido referentes, hemos perdido a Svetinovic, hemos perdido a Zubi. Es un jugador que engancha y sería bueno, yo creo, que no desconectase, que siguiera teniendo, no todos los minutos que Carles considere, pero algún minuto, ¿no?
Sin duda.
Sí, pero bueno, tampoco, o sea, esto estamos aquí en un deporte profesional, ¿eh? Tampoco se trata de que todos tengan que tener los mismos minutos. Yo creo que lo mejor que puede hacer un jugador es tener muy claro el rol que tiene dentro del equipo.
Que desempeña, ¿no?
Es decir, si él tiene claro que en primer lugar es el tercer base, que dentro del roster total es el último, porque...
O sea, sí, a día de hoy sí, porque es verdad que los 11 jugadores que tenemos...
En realidad,
¿no?
Es decir, porque los otros 10, Pradilla juega, los americanos jugarán más o menos, un día uno jugará 20 minutos y otro jugará 18, pero todo el mundo juega. Entonces, él lo que tiene que hacer es entrenar, aprovechar...
No, y lo que dice Marcos, ¿no? No salirse de la dinámica,
claro,
del equipo.
No salirse de la dinámica del equipo y aprovechar, porque oportunidades vas a tener. Es decir, porque vas a tener partidos donde la cosa vaya plácida y vas a tener minutos, porque es muy conveniente que el resto descansen. Entonces,
no, y la temporada es larga y lo que hablamos antes. Ojalá toquemos madera, que no haya lesiones de, claro, nuestros bases, ¿no?
Y después, tienes que contar también que para él no deja de ser un aprendizaje, ¿no? Es decir, este chaval... Bueno, estás en un equipo de Lez... el año pasado que estaba jugando, Lez Plata.
Estaba en Lez Plata.
En Tormes,
Tuvo su protagonismo, su cuota de protagonismo, pero lógicamente el salto de categoría, sí, y de un equipo contender, ¿no? A priori, como es el nuestro.
Claro,
pues.
Y Tormes, que fue un equipo, no sé, me parece que descendió.
Quedó en la parte de... Sí, no sé si descendió ahora mismo, sí, pero quedó en la parte de baja de la tabla.
Estaba vinculado, creo que a Fuenlabrada, me parece, que estaba vinculado. Bueno, pues...
Era otro rol diferente y otra categoría, otro todo,
¿no? Otra categoría, yo creo que él... Eso también le tiene que servir para aprender. Es decir, si quieres dedicarte a esto, hay que pasar por muchas etapas. ¿Y quién te dice que al año que viene, después de esta etapa, no puedas estar de segundo base en un equipo de Lez Oro, por ejemplo? ¿Eh? O quedarte aquí creciendo. Entonces,
es muy joven, es claro, un chaval que es muy joven.
Entonces yo creo que lo que tiene que tener conciencia es de lo que es ahora él mismo dentro del equipo y de lo que puede aportar. Que los entrenamientos es mucho, que es muy importante, porque Carles Marco lo dijo, si os acordáis, desde que llegó 2 años y el nuevo base, que se puede entrenar ya con 11, 12 jugadores, eso es importantísimo.
El tema de los sistemas, luego en el partido aplicarles, claro, etcétera.
No es lo mismo entrenar con 8 que entrenar con 12 jugadores. Entonces eso yo creo que él tiene que tener claro lo que él puede dar al equipo.
Os quería preguntar, Carles Marco, el año pasado llega a mitad de temporada, coge un equipo que no le había formado él, parecía que se decía que si no tenía identidad, que si no se veía la mano del técnico, este año forma él el equipo. Y la verdad que parece otro Carles Marco, ¿no? Álvaro, Chema.
Sí, bueno, la verdad es que eso es muy importante, ¿no? El poder, creo que lo hemos hablado algunos otras tertulias, algunos viernes, poder configurar tu plantilla a tu gusto, traer los americanos que querías, tanto a Bader como a Jorgensen, y bueno, pues fichar jugadores y traer jugadores que eran de tu, bueno, pues de estaban en tu lista y que eran de tu agrado, es clave para luego donde se ve el rendimiento en la pista. Entonces, para nada es casualidad, y sin duda que eso, que haya podido trabajar desde un principio en la pretemporada sin ningún tipo de problema mayores, pues
porque yo
es
creo
muy
que
importante, ¿no?
La afición tenía ciertas dudas cuando se renovó a Carles, pero yo creo que las ha disipado con este comienzo tan brillante del equipo.
Sí, yo creo que ya en el play-off, no sé si estáis de acuerdo, disipó bastantes dudas en el aspecto, sí, de que competir a Bilbao y llegar y forzar un quinto partido ante un equipo pues que luego vimos que subió y que era súper favorito. Yo creo que se empezó a ganar un poco ya el crédito y el rédito de la afición, ¿no? Y ya esta temporada, pues con el gran inicio que hemos hecho, yo creo que, como dices, acaba de disipar todo tipo de dudas, si es que sí, las había, que
año,
puede ser que las hubiera.
El año pasado es que hubo como una montaña rusa de emociones, ¿no? Es decir, hubo un comienzo. Por eso vamos a tocar todos madera, porque sí, si os acordáis, el año pasado por estas fechas estábamos igual.
Sí.
Es decir, si mal no recuerdo, creo que hasta la jornada entonces...
Hasta la jornada 8 íbamos también 7-1 de balance.
Y cuando la empezamos a, por decirlo de alguna manera, utilizando con la venta a cagar, fue a partir de mediados de diciembre, que perdimos 2 partidos seguidos en casa contra equipos fáciles.
Creo que el año pasado en la jornada 8 éramos líderes, igual que
sí,
este año,
igual,
¿no?
Igual.
Entonces,
sí,
sí. Entonces esto es muy largo.
Sí, luego perdimos con Cano en casa, unos 6 partidos ahí un poco extraño.
Llegó Carles, ¿no? Y hubo 5 partidos seguidos también que ganamos.
Ganamos.
Y después otra vez otra crisis. Entonces, bueno.
Son dinámicas, claro, son tendencias, son, pero...
Lo que está claro es que este año lo ha hecho el equipo que quiere. Entonces,
y que a día de hoy con dos derrotas únicamente no se puede pedir
y
mucho,
creo,
más, ¿no?
Coincidiréis conmigo que es mejor fichaje Beck Bagars que Sango. O sea, que finalmente una lesión ha conllevado.
Yo no llegué a ver, ¿eh?
Es según cómo se mire.
Yo pude,
Sango...
pude verle algo, era un jugador muy prometedor, pero yo creo que el nivel actual de Beck Bagars es que es increíble.
Sí, a ver, con el nivel que tiene Beck Bagars, claro, Sango al final lo que hablamos, no le hemos podido ver, no le podemos juzgar porque no hemos podido ver en Leboro.
Vamos a ver,
el Le Plata era un base, también es otra categoría, ¿no? Que pues no voy a decir que arrasase, pero que era un jugador pues muy muy importante y que hacía muchísimas cosas, pero sí, es que el nivel de Beck Bagars
Hombre, es que es un nivel... Es que tan alto que... Es que Vegas probablemente podría estar jugando en ACB, ¿no? Es
sí, decir, sí, seguramente.
Si tú lo miras, podría estar en un equipo de ACB. Yo, el chico este francés, Ango, pues no lo vi. Fue muy importante en Les Plata y eso no, también, eso Plata, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Es decir, los jugadores tienen que ir quemando etapas, lo que decíamos de Antunes, ¿no? Entonces, si este chaval fue el mejor base de Les Plata, yo no digo que vaya a ser mejor que Vegas, que seguro que no.
Es complicado.
Pero sí, igual claro. Hubiera sido también un... Igual otro estilo de jugador, porque debía ser más en plan microondas, más en
era
plan...
más microondas, claro. Mejor manejo balón, más sí. Hacer crossover, sí, bueno. Más, bueno.
Pero bueno,
y oye, más anotador. Sí, que Vegas,
me gustaba Carles quizás... porque no tenía nada que ver con Dani Rodríguez. Sí,
eran totalmente complementarios y diferentes. De Vegas, bueno, pues es que de Vegas hace muchas cosas bien, ¿eh? Si lo pensamos, puede anotar, tiene buen manejo balón, asiste bien, defiende bastante
tiene
bien.
Mucho físico, tiene mucho físico.
Qué adaptación, que es que no lo está haciendo el segundo año, es que lo está haciendo los primeros partidos.
Nada más llegar a la Liga, ¿no?
Nada más llegar.
Porque por eso os he dicho yo siempre, yo cuando el año pasado... el chico este que fichamos, el grandón este, el,
ah, Belkovic, Milenko, ¿no?
No, es que se tiene que hacer y tal, chico, que es que el baloncesto se juega igual aquí en Macedonia y en Lituania,
las canastas, o sea, son las mismas,
sí, es no, que es las canastas es lo mismo, es decir, si tú tienes, es decir, lo que dices tú, este chaval ha llegado aquí y el primer partido ya vale, podría conocer más o menos los
debutó
sistemas.
Debutó en Orense, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y ya hizo pues, un...
Y el segundo partido, un partidazo aquí, tremendo. Entonces, al baloncesto se juega igual en todos los sitios. Si eres bueno, da lo mismo, tú te vas ahora a Lituania y vas a jugar bien. Y te vas a Kazajistán y vas a jugar bien.
El ejemplo está en Basturia, ¿no?
Claro.
Por cierto, sí, está detrás de él Sara, Sanura Jeskevicius, para la Euroliga, para Zalgiris. Ya son para las mayores. Basturia se ha ido al Betzelt en Alemania y lo está petando. Total, o sea...
Por cierto, que han fichado estos del equipo de Basturia, a uno que ha cortado Manresa.
Sí, fecha interesante. Sí. Tiene un buen equipo, la verdad.
Y le ha fichado el equipo este de Basturia, que el otro día contra un equipo griego, no sé cuál era.
Y tiene que jugar en Burgos, en el Coliseum,
¿eh? ¿Tiene que jugar en Burgos?
Sí, en la Champions League, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Sería buen partido para
sí,
ir
a acercarse y verle.
Antes de repasar ya Lucentum Alicante, que será nuestro rival esta noche, os pregunto, ¿cómo veis la clasificación a día de hoy? ¿Qué os sigue sorprendiendo? Ahí tenemos
la igualdad,
a...
¿no?
Sí, Chema.
Yo, bueno, ahí arriba estamos cuatro equipos. Uno de ellos estaba claro que iba a estar ahí arriba. Bueno, dos, Palma y Guipúzcoa. ¿No? Valladolid sigue siendo una sorpresa y una sorpresa yo creo que cada vez más agradable. Es decir, porque es un equipo que se está manteniendo ahí y que además está desarrollando un juego para la semana que viene.
Tuvo el susto con Almansa,
sí,
pero ha vuelto otra vez.
Sí, es que aquí el susto te le puede pegar cualquiera. Sí, el susto te le puede pegar. Nosotros nos lo han pegado el otro día y el susto te le puede pegar cualquiera. Entonces, todo está muy igualado. Sí que es cierto que hay un par de dinámicas. Oviedo no me gusta nada.
Corta ya dos jugadores, a Olafsson y a Coggins. Y veremos a ver, y bases libres, por ejemplo, Jorge Sanz, se me ocurre, ¿no? Es nuestro que está libre. Vamos a ver qué ficha, porque Oviedo tiene que salir de abajo.
Coggins era base, ¿no?
Coggins es un escolta, pero lo está utilizando Javi, el entrenador.
Los jugadores eran buenos jugadores, ¿no? Pero pues,
pero no se han adaptado bien. Al final es lo que hablamos. Al final también la liga es muy importante.
Yo veo dinámicas malas eso. Oviedo, Lleida ha sido algo curioso porque fue darnos guerra a nosotros, que le ganamos en el último segundo.
Sí.
Y el otro día derrota estrepitosa en Granada.
Claro, o sea... porque tú puedes perder. Pero, coño, es que el otro día Oviedo metió 50 y tantos puntos.
Me llama...
y
puedes perder, pero no dejar de competir.
No, Lleida 49,
sí, 49 puntos.
Me llama la atención una cosa, chicos. O sea, la liga está igualadísima en cuanto a la clasificación, pero luego se están viendo puntuaciones escandalosas, o sea, diferencias entre equipos de 30 y pico, 40 puntos. O sea, la liga está igualada en su conjunto de los partidos, pero no en.
Sí, pero a veces también
partidos.
Yo creo que obedecen a dinámicas. El día anterior, Brogan había perdido en casa con Guipúzcoa de 25, ¿no?
Sí.
Y el otro día ganó fácilmente a Huesca, ¿no? A veces son dinámicas, pero sí que es cierto. Que Oviedo y Lleida dentro de esa... Porque, bueno, Canoe y Marín, los pobres...
Son previsibles.
Sí. Almansa, bueno, pues sabemos que está ahí, tiene mucha calidad, pero bueno, le cuesta salir. Pero bueno, ya tiene dos victorias.
Lo de Oviedo es la que yo creo que lo más...
Oviedo,
y dinámica
hombre,
mala,
le falta un partido,
chocante,
como a Lleida.
Falta un partido, sí.
Dinámica mala Granada, que como empezó y ya lleva cuatro derrotas...
No, pero el otro día
ganó fácil a Lleida, pero es cierto que venía Marcos de cuatro derrotas seguidas y
entonces
importante.
Por eso esto nos tiene que servir a nosotros, porque... Todo está muy bonito, todo está muy tal, pero hoy pierdes y pasas de ser el primero a ser el séptimo.
Está claro.
Es que es así, es decir, igual que hay un equipo que me está sorprendiendo, que es Cáceres, porque bueno, y Lucentum, ahora hablaremos de Lucentum. Cáceres está sorprendiendo mucho, porque yo creo que está muy por encima de lo que es la calidad que tiene la plantilla y las expectativas que incluso yo creo que ellos mismos...
Y con un buen Zubi, que yo me alegro.
Muy bien Zubi, sí.
Yo me alegro.
La pareja que tiene con Uriz hace una pareja
jugando,
muy buena y Zubi muy bien.
Jugando minutos.
Sí, muy importante y canastas importantes, siendo un clave.
Sexto clasificado es Lucentum Alicante, el equipo revelación, yo creo que coincidimos todos de momento de esta
pues
de
junto
temporada.
Con Valladolid sin duda
sí.
Es un recién ascendido
y Cáceres esos
sí.
tres
sí.
Álvaro, desgránanos un poco qué es Lucentum Alicante.
Bueno, es un equipo que... Bueno,
es el alter ego, el otro igual que nosotros, o sea, en cuanto a cómo juega.
En cuanto a cómo juega, ¿no? Es un equipo que, bueno, es un club de, entre comillas, reciente creación. Si os acordáis, viene a dar relevo al antiguo y exitoso Alicante, el centro de Alicante que estuvo en Acebet, Leboro, 4 ascensos, si no me equivoco. Bueno, es un equipo que empezó muy bien, recién ascendido, con Pedro Rivero a los mandos, que debutó a los banquillos la temporada pasada y consiguió doblete de Copa de Plata y ascenso. Ha renovado 2 temporadas más. Y bueno, pues llega, como dices, ahí en la parte alta, sexto, con balance 5-4. Quizás el debe que tienes que fuera de casa es un equipo que rinde peor. Solo lleva una victoria de 4 partidos, solo ganó en Melilla. Pero en caso es un equipo fiable, veremos hoy.
Sí, pero siempre ha competido, ¿eh?
Pero es cierto, correcto, que siempre ha competido. O sea, nunca, es un equipo que nunca sale a los partidos.
Con Mallorca me parece que perdió de 2 puntos. Sí. En Coruña perdió en prórroga.
Sí, entonces, siempre compite. Sí.
Y volviendo un poco a los recuerdos, me viene, yo creo que el primer playoff que jugamos.
Con Rejón en Alicante,
fue,
¿no?
Fue con Alicante que nos ganaron
3-0. Sí, 3-0, correcto. Con Rejón. Guillermo Rejón ahí en Alicante.
Que se hizo odioso total.
De hecho, si miras la historia, no le favorece a Palencia los enfrentamientos Alicante-Palencia, ¿no?
Sí, de hecho, el compañero Ramón, el Lucentum Blog en Twitter, es un fiel
seguidor. Es un crack.
Maneja muchísimos datos. Ha hecho un artículo sobre ello y es verdad que Lucentum, es antiguo club, pues nos ganó todos los partidos prácticamente, como quien dice. Entonces,
esperemos que les haya agafado.
Pero es verdad que es un equipo que se lo está curando y que no es ni mucho menos casualidad que esté en la parte alta de la tabla.
No, bueno, tiene 3 jugadores
tremendos, sí.
Vamos a repasar jugadores, si te parece, Álvaro. Un base importante, Pedro John Parr, por ejemplo, ¿no? Veterano ya.
Bueno, veteranazo, ¿no? 37 años, vuelve a Leboro después de 10 temporadas, estuvo ya en la 2008-2009. Ha firmado por 2 temporadas, bueno, pues es un jugador que son ya 6 temporadas en la liga. Yo creo que es uno de los lujos de la categoría tenerle, no sé qué pensaréis. Hace una pareja luego con el base que veremos con Pitts tremenda. Para mí es la mejor pareja a día de hoy, en cuanto a forma de la liga. Y bueno, pues es líder en asistencias, promedia 6,6. Y es un jugador que también...
Ha sido MVP.
Puede anotar, ¿no? Con facilidad.
Una semana fue MVP.
Y bueno, pues eso, puede anotar con facilidad. Es un jugador con un IQ baloncestístico muy alto. Yo creo que es un jugador vital, tanto dentro como fuera de la cancha, en el equipo de Pedro Rivero, ¿no?
De los 37 años pasamos a los 24 que tiene Devin Smith, que fue una gran renovación, ¿no? Yo creo que había gente que no esperaba que renovase, pero renovó Álvaro.
Sin duda, bueno, yo creo que allí sí que están muy contentos con él, con el rendimiento que ha dado. Había la duda de ver cómo podía adaptarse a Oro, por los típicos jugadores que debutan en la liga. Creo que Alicante tiene 10 debutantes a todo esto en la liga.
Claro, es que a veces,
de momento no lo están notando.
A veces,
¿eh?
Estos jugadores, no, esto pasa lo mismo que con el fútbol, ¿no? Cuando no te atreves dar a promocionar a un chaval,
la oportunidad, ¿no?
Porque dicen, a dar oportunidad a un chaval, claro. Porque dices, ah, es que bueno, en plata, sí, en plata funcionaba muy bien, pero ahora, claro, es que en Oro igual. Joder, pues no,
hay
en
muchos
Oro,
ejemplos de plata, claro, Oro, de la subida y claro, el rendimiento.
Y, funciona, tremendo, y sigue funcionando perfectamente.
Y lo que dice Chema, el jugador que es bueno en plata y es bueno en Oro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Al final, bueno, Smith, pues al final, mucha anotación, ayuda en el rebote, bueno, está promediando 11,7 puntos, muy buen jugador exterior.
Otro que jugaría presumiblemente de alero o ala pívot es Issa Thiam, 23 años, también otro jovencito.
Sí, señor, bueno, un interesante fichaje, senegalés, que procede de la NCAA, y bueno, pues un jugador que, aunque es verdad que ha sido varias veces en el quinteto, tiene más competencia y el volumen de minutos al final es bajo, está promediando 17 minutos, pero buenos números, casi 5 puntos y 2 rebotes, bueno, un jugador que puede jugar
2-0-8,
al 3 y al 4, como
y
dices, 2-0-8. Y que es polivalente con esa altura que comentas, 2-0-8, sí.
También puede jugar de ala pivot Patrick Ongwenu, ¿no? 26 años, también 2-0-1, también con altura este jugador.
Sí, otro buen jugador nigeriano, fichado procedente de Albacete en Le Plata, bueno, donde promedió también buenos números. Y yo creo que es un supertado físicamente hablando, muy atlético, también debuta en la liga y bueno, pues un jugador con buenos dotes defensivos, que puede ir al tapón, capacidad de abrir el campo también desde el triple y que está promediando también pues 16 minutos. Los dos jugadores, tanto Cian como Ongwenu, promedian 16-17 minutos, pero bueno, son jugadores que ayudan en esa rotación.
Y este jugador sin duda va a llamar la atención hoy a la gente que le vea porque es un jugador peculiar y mediático, es Bamba Fall, 33 años, 2'15 y la verdad que de momento sorprendiendo.
Fíjate, no sabía yo la edad, 33 años.
33 años, sí.
¿Dónde ha estado este hombre?
Pues mira, este chico proviene
pues viene de Estonia, fíjate.
De Estonia. La Liga Estonia, ¿sí? Y si recordáis las primeras dos jornadas, hizo 84 de valoración sumando las dos jornadas.
O sea, es que parecía que iba a romper, mejor, parecía que iba a romper el techo de
el
todo.
El techo de todo, ¿no? De hecho, era la mejor valoración hasta ese momento, superando al mítico Richie Guiller. Y luego es verdad que bajó un poquito en alguna jornada, pero ha vuelto otra vez. La verdad es que la temporada es muy buena. Ha vuelto otra vez a rendir a un nivel pues muy elevado. Las medias son de 15 puntos, 8,8 rebotes.
Claro, lo que ocurre.
Segundo en valoración.
Lo que ocurre es que, por lo que pasa siempre, ¿no? Que cuando tú. Que el resto de los equipos tienen ojeadores, ¿no? Y cuando se lo ve, dice, joder, este tío hay que tener cuidado con él. Entonces,
encima ya... es zurdo, ¿eh? Lo cual le da un toque...
Dificulta mucho también.
Claro, entonces muy buen jugador, un fichacazo el que han hecho.
Tenemos que hacer una pausa publicitaria, señores, y volvemos en breve y terminamos de hablar de Lucentum Alicante. Hasta ahora.
Deporte en Palencia.
Atletismo,
fútbol,
pádel,
baloncesto,
natación,
rugby,
gimnasia rítmica,
judo,
fútbol sala,
balonmano,
squash.
Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.
Haz deporte en Palencia.
Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia. Black November en Deportes Artiza. Este mes, ahórrate el IVA. 21% de descuento en las mejores marcas. Adidas, Nike, Reebok. Artículos de la nueva temporada otoño-invierno. Black November en Deportes Artiza. Ya lo sabes, el que compra en Artiza, economiza.
Aprovecha cualquier festivo para disfrutar en Pizzería La Nona de nuestro rico menú por tan solo 15 euros. De primero, ensalada o cazuelita. De segundo, pizza, pasta o lasaña. Postre más bebida y café por solo 15 euros. Todo cocinado en horno de leña. Además, en Pizzería La Nona tenemos menús para celíacos. Ven a Pizzería La Nona y prueba nuestras deliciosas pastas, pizzas o ensaladas. Estamos en Plaza de la Inmaculada 5, junto a la Catedral.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Seguimos analizando al rival esta noche a las 9 aquí en el pabellón municipal de Palencia Baloncesto, donde se buscará la octava victoria. Es Lucentum Alicante y en cuanto al banquillo, porque ya repasábamos antes los posibles titulares, Justin Piz destaca, ¿no? El máximo anotador de la liga, Álvaro.
Sin duda. Bueno, se repartió minutos con Pedro Llompar y, como dices, máximo anotador de la liga. 19 puntos de media. Bueno, es un base que se le cae los puntos de las manos. Más
siendo,
anotado que director.
Está siendo una sensación. Todo el mundo habla de él y de Bamba Fall. O sea, sí, son quizás, los dos.
Porque al ser desconocidos, a Pedro Llompar se le conoce ya por su trayectoria. Sí, bueno. tan grande, ¿no? Entonces, un muy buen jugador, Justin Pitts, jugador tremendo.
También podríamos destacar, por ejemplo, más jugadores, Chumi Ortega, escolta, o Pep Busquets, alero, ¿no? Dos buenos jugadores y muy jóvenes también.
Jóvenes, Chumi sí, la temporada Busquets pasada.
Internacional, ¿no?
Y Pep Busquets, internacional categorías inferiores, le conocemos de Prat, ha llegado, recién aterrizado el otro día, solo jugó un partido, si no me equivoco, y bueno, es un refuerzo para dar más profundidad al banquillo, ¿no?
Se me ocurre, ¿puede haber coincidido Pep Busquets en el equipo con Jaime Pradilla?
Con Jaime Pradilla, dicen en el equipo internacional.
Internacional.
No, porque este chaval no, porque son dos años más.
Es que no, porque Busquets tiene 20 años y Pradilla tiene 18. Claro, ¿no?
O sea, Pradilla es sub-20 y este ya no es sub-20,
eso es,
¿no?
Eso es.
También destacaríamos por terminar al otro pivot, Alex Galán.
Sí, buen jugador también, pivots. Otra renovación de la temporada pasada. Debuta también en la Liga, otro internacional de categorías inferiores. Bueno, un jugador importante en la dotación, un jugador joven, que puede anotar desde fuera. Bueno, buena progresión, batallador en los dos aros. Al final, Alicante tiene, pues eso, sus 11-12 jugadores.
Importante,
Álvaro. Cierta calidad.
Álvaro, Chema, no somos el equipo máximo anotador de la Liga porque es Lucentum, somos los segundos. O sea que si,
buen duelo de pistoleros,
si equipos que no están anotando muchos puntos nos están metiendo muchos por falta de solidez defensiva, imaginaros lo que nos puede hacer Bamba Foll y compañía si no defendemos hoy como mínimamente se le espera al equipo de Gales.
Lo ha dicho Marco en la previa, es decir, hay que defender. Yo creo que ese es el gran debe que tenemos en este equipo, ¿eh? Es decir, colectivamente el equipo falla en defensa. Los puntos, además lo ha dicho Carles Marco muy bien, es decir, si defendemos con la calidad que tenemos en ataque, eso va a salir solo.
Eso es.
Entonces, lo que hay que hacer es defender. Yo creo que si este equipo, que lo veo complicado, por las características que tiene, ojo, igual a lo largo de logra una cierta excelencia a la hora de defender,
será complicado ganarlo.
Sería muy complicado ganarlo, pero eso hay que.
Los ataques ganan partidos, las defensas ganan campeonatos.
Entonces, claro, eso también va un poco en la esencia del jugador, ¿no? Y yo creo que hay jugadores aquí que nunca han defendido ni van a defender.
El equipo está hecho así para claro, atacar, pero es verdad que se pide un mínimo de mayor nivel defensivo, ¿no?
Chema, Álvaro, nos tenemos que marchar. Muchas gracias y nos vemos a las 9 en el pabellón animando a Palencia.
Ojalá, gracias.
Y viendo la victoria.
Eso es, esperemos que sí. Hasta aquí los deportes de toda la semana. Volvemos el lunes para contar este y otros resultados. Hasta luego, buen fin de semana.